todo esto que estamos hablando es adelante del fiscal federal Federico Delgado, que está aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Federico?
Muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, de nada, gracias a vos por venir, porque la verdad es que tenés tantas causas calientes entre tus manos que, bueno, hay mucha información y muchas cosas que queremos preguntarte. Lo primero que te quiero preguntar es cuántos kilómetros hiciste antes de llegar acá, pues llegó todo chivado, perdón, no la palabra.
Verdad, bueno, primero hace calor.
No, hace calor, pero por eso uno admira tu espíritu deportivo también, ¿no?
Salí a correr a la mañana temprano.
¿A qué hora?
A las 5:30.
¡Qué barbaridad! ¡Dejate de joder, Federico!
Bueno, sí, pero que hace mucho calor después, entonces salí muy temprano. Hice un fondo. Y
¿de cuánto?
De 20 kilómetros.
¡Qué lo parió!
Y vine para acá.
Es lo mismo que yo hice todo el año pasado.
En mi
impresionante, impresionante.
La gente que corre, el bebé que camina, ¿estamos?
No, igual el bebé no camina, yo me di cuenta en la nota que le hicimos recién. Pero bueno, Federico, ya todos conocen que tiene un perfil particular dentro de la justicia en Comodoro Py, no solo por la calidad de los fallos, los pedidos y las investigaciones que encara, los temas en los que se mete, sino también por esta beta deportiva que llega a Comodoro Py en bicicleta, que anda siempre de una manera muy sencilla. Te vamos a dar un mate, pues sos fanático del mate.
Así es.
Y además porque es acartona, un lugar que es tan señorial como es tribunales, es una persona mucho más próxima.
Sí.
Es como uno lo ve y es una persona mucho más cercana. La justicia tiene eso, como que clava una distancia. El fiscal Delgado, ¿no?
Bueno, basta de
tantos
celos.
Ahora lo
vayamos al hueso. Bueno, muchas causas que estuviste investigando. Una de ellas, obviamente, que recién la comentábamos, está en una de las investigaciones de Emilia Delfino, una colega de perfil. Hoy recién hablábamos al principio del programa y tiene que ver con el caso Odebrecht y las repercusiones en nuestro país. Hubo toda esta discusión entre la investigación del CONADAMON, que hablaba de las 5 transferencias a la cuenta de Arribas, y Arribas que decía: yo solo he recibido una. La semana pasada vos dijiste: ha incurrido Arribas al menos en algunas contradicciones, ¿sí? Yo quiero saber si se ha podido avanzar en ese caso, a donde recuerdo que vos le sugerías al juez una cosa muy básica, que es, por ejemplo, que llame a los imputados brasileros que implicaron a Arribas para hacerle más preguntas y para pedirle más pruebas. No sé si esto ha ocurrido y cómo se ha avanzado en la causa.
Eso aún no ocurrió, estábamos, digamos, en el durante, digamos, está el pedido nuestro y el juez lo está estudiando. Pero el tema de Odebrecht, a mí me parece que va a ser, podría ser, porque estuvimos mirando nosotros y averiguando, y nos informan algunas personas del Ministerio Público que estuvieron esta semana en Brasil. Es una gran oportunidad, va a ser una gran oportunidad para Argentina y para la región.
Claro.
Porque, digamos, por la dinámica propia de la responsabilidad que esta empresa brasileña asumió en Estados Unidos, se obligó, digamos, a contar todos sus pecados en aquellos lugares donde los cometió.
Claro.
En Brasil, sus funcionarios reconocieron todos los pecados y en ese acto de reconocer, además, se comprometieron a contar todo lo que hicieron en el mundo. Y es una empresa muy grande esta. Entonces, en cada parte del mundo tenía una especie de gerente. Ese gerente, para el caso argentino, es uno de los arrepentidos. O sea que la información sobre lo que pasó en Argentina ya está en Brasil. Este señor ya declaró, este señor ya confesó y aparentemente contó el cómo, el cuándo y el dónde. Es decir, cuántas coimas pagó, a quién se las pagó y por qué obra las pagó.
Esta semana, Mauricio Macri, allí desde España, decía: nada contribuyó tanto a conocer la corrupción como Odebrecht. Vamos a tener que hacerle un monumento. Pero claro, uno dice: che, ¿cuánto hace que habló el testigo que ya dijo quiénes eran? Porque yo recuerdo hace meses y meses y meses en los diarios leyendo: bueno, ya se sabe cuánto dinero se pagó, de cuánto fue la coima que se pagó a la Argentina, que hubo intermediario,
sí.
Un título, ¿no?
Es como que no termina de nacer, ¿no?
Claro.
Es como en el colegio el poroto del germinador, que parece que nace y no termina de nacer nunca. Bueno, a mí me parece que sí. Uno puede ver, por ejemplo, el caso de Perú, donde el expresidente Toledo está a punto de ser detenido. Colombia, el presidente Santos está comprometido. Qué sé yo, en Panamá, el estudio Mossack y Fonseca, que es el estudio más famoso de América Latina para hacer empresas offshore, los tipos están en cana. Y en Argentina, digamos, va a toda una velocidad un poco más lenta. Hay muchas causas abiertas, por lo menos 5 o 6. Y recién ahora parece que han comenzado a activarse, básicamente a partir del caso Arribas, ¿no? Pero me parece que va a ser inevitable, porque según nos informaron a nosotros, y esto la verdad que todavía no lo sabe nadie, al menos así públicamente, a partir del mes de junio, una reunión la semana pasada en Brasilia, donde fue gente, la Procuradora General, con algunos fiscales de la Argentina y con otros de Latinoamérica, y aparentemente se les comunicó que a partir del mes de junio, por una cuestión interna de Brasil, se va a liberar la información y va a llegar todo a la Argentina. Y en ese llegar todo, aparentemente, vamos a conocer con mucha claridad qué pasó entre los años 2007 a 2014 en Argentina con la firma Odebrecht.
O sea que a partir de junio, todo lo que yo te preguntaba recién, que todavía no sabemos, que está como tapado por un manto oscuro, no nos va, o se puede seguir ocultando si llega esa información.
Me parece que va a ser inevitable, porque es parte del compromiso de los arrepentidos. Digamos, se arrepintieron en Brasil, pero además tienen que arrepentirse en todo el mundo. O sea que es como esas bolas de nieve, los dibujitos animados que empiezan a caer, a rodar, y después no las puede parar nadie.
Claro.
O sea que más allá de lo que podemos hacer durante estos meses, que seguramente si queremos podemos hacer muchas cosas, inevitablemente, más temprano que tarde, va a llegar la información de Brasil, sobre todo de este hombre que es el CEO argentino, y que por eso me parece que esto va más allá del caso Arribas, que el caso Arribas es, aunque sea muy importante, en un punto es tapar el bosque con un árbol, porque hay aparentemente muchas obras y aparentemente hay mucha información sobre el caso argentino, y dicen que es muy muy rica.
Delgado, en ese sentido, se habla por este caso en puntual, se habla de un lado el rol de Arribas, del otro lado se ha hablado bastante de Jaime, del asesor Vázquez que tenía.
Sí.
Pero ¿puede llegar a haber otros nombres?
Yo la verdad que no lo sé todavía. Lo que tengo es esta información aún en estado molecular. Pero en esta información en estado molecular parece que hay varias obras que estarían y varias personas que estarían comprometidas en estos hechos.
Es muy importante, ¿no?, saber también que quienes están arrepentidos, no solo cuando dan la información dicen qué es lo que sucedió, sino que están obligados a aportar las pruebas como para que esa información sea tomada en cuenta. Recuerdo, por ejemplo, lo que pasa aquí con Ibar Pérez Corradi, ¿no?, que fue casi como una payasada cuando empezó a tirar denuncias, creo que sin fundamento, porque si no se hubiesen avanzado, contra el anterior gobierno como una especie de vendetta política, ¿no?
Sí, acá aparentemente el caso fueron arrepentimientos planificados, digamos. Claro. Recuerden que esto empieza en Estados Unidos baja a Brasil, en Brasil una empresa que necesita trabajar y para seguir trabajando tiene que hacerse cargo de las cosas que hizo mal, tiene que confesar los hechos que cometieron. Los funcionarios de Odebrecht, además de contar qué hicieron, aparentemente respaldan con documentos, de cuentas, con depósitos, con giros bancarios, lo cual reduce la discusión, que es lo que decís vos, Julia. No es que te dije, que no te dije, que estaba, que no estaba, que vine, que no vine. El tipo tiene que decir blanco y aportar un papel. Negro y otro papel.
Papeles tenían porque tenían casi un departamento de coimas dentro de la estructura de la empresa. O sea que...
Ahora, Federico, si en el caso que se conozca esa ruta del dinero, ¿no?, uno también advierte en este país, me imagino que en todos los países del mundo sucede, ¿viste cuando aparecen inversiones? ¿Vos decís, ¿este dónde salió? ¿Compró un canal? ¿Compró un diario? ¿Puso una cadena de hoteles? ¿Una cadena de restaurantes? Eso uno dice, ese dinero que uno presume que se está lavando de algún probable ilícito como el que estamos mencionando, ¿no lo recuperas más o se puede recuperar?
Se puede recuperar. Nosotros hemos planteado durante mucho tiempo la necesidad de plantear, por ejemplo, hace casi 3 años y hace otra vez también, tratamos de, por ejemplo, con la deuda externa, que siempre han zafado todos los funcionarios, el país permanece endeudado, deudas que todo el mundo dice que son ilegales, hay jueces que dijeron que son ilegales. Nosotros varias veces intentamos que el Estado les haga juicios de responsabilidad a los funcionarios, ¿no?, que les diga, bueno, está bien. Ellos dicen, no es que robamos, trabajamos mal. Bueno, trabajar mal tiene un costo.
Claro.
Si vos trabajás mal acá, te echan, y si con tu auto rompes una maceta, tenés que pagarlo. pagarla. Obvio. Entonces intentamos, bueno, hacer juicios para que la plata vuelva, digamos, a la sociedad. Y en eso es lo que hay que intentar hacer ahora, que el Estado no solo castigue penalmente, sino que utilice los mecanismos que los tiene, que utilice las leyes que las tiene y los abogados que los tiene para recuperar el dinero, para trabar embargos, recuperar propiedades y toda esa plata que obviamente es origen, que es de origen ilícito, como decís vos, Julia.
Estamos hablando con el fiscal Federico Delgado, fiscal federal de la Nación. Otro de los casos que investigás tiene que ver con el escandaloso caso López, ¿no? Y las bolsas de dinero. Y estábamos hablando de rutas de dinero. Y se me viene a la cabeza un nombre que uniría caso Odebrecht con caso López, y es Julio De Vido, que sigue, bueno, está bien que es diputado nacional y tiene fueros, ¿no? Pero pareciera que siempre es el gran eslabón que queda afuera, ¿no?
Mirá,
no en el caso 11.
En 11 está procesado, y también está procesado, nosotros logramos el procedimiento del señor De Vido en la compra de trenes a España, una compra que se hizo en el 2004. Nosotros en el 2010 pedimos que lo procesen a De Vido, porque España había mandado hasta los papeles donde pagaban como si fuese, qué sé yo, una esmeralda, lo que era una piedra de la calle. Pero el año pasado lo procesaron. Pero aún estamos esperando que pasemos, la Argentina tiene que pasar de los procesamientos a los juicios. Claro. Para que la gente vea por televisión que la gente que se portó mal va a ser culpable o inocente. Y si es culpable, además de sancionarlo penalmente, tienen que hacerle devolver el dinero que robó.
Claro.
Pero vieron que en la Argentina tenemos el problema ese, ¿no? Que las causas avanzan hasta un punto, pero después parece que entran en un pantano y empiezan a avanzar mucho más rápido. Nos hace falta ver juicios orales. Todos vimos los juicios a los represores de la dictadura. Bueno, hay que hacer eso con todas las causas. Y tratar de que haya juicios, para que sea inocente, la gente también vea que es inocente y que fue absuelto. Y
los que tienen la responsabilidad de elevar a juicio son los jueces.
Los fiscales y los jueces, incluso. Pero después hay una instancia que siempre está opaca, que es la de los juicios orales, que son los tribunales orales. Que yo insisto con eso no porque tenga mala leche, sino porque es el espacio. Yo trabajé toda mi vida en tribunales y veo que hay muchos tribunales orales, hay mucha gente que trabaja en los tribunales orales y que siempre tiene un problema y nunca pueden hacer un juicio. Y ahí me preocupa, si vos llegas tarde una vez, yo te perdono, no lo sé. Si vos llegas tarde una vez porque fuimos a tomar un café, bueno. Dos veces, bueno, así. Si siempre llegas tarde es porque querés llegar tarde.
Claro.
Y ahí me preocupa que Argentina es un país saqueado por muchos gobiernos, muchísimos. Y fíjense que el único juicio oral que yo recuerdo es el de María Julia del Sobaray.
Sí.
Recuerdo el de Carlos Menem. Y yo no recuerdo algún otro más.
Sí, no sé si Alderete en algún momento.
Alderete no tuvo juicios, no llevó juicios. Fue en el mismo público número uno, pero no llevó juicios.
¿Se sabe, Federico, de dónde provenía o podría provenir la plata que tenía concretamente en la bolsa que todos vimos por televisión,
López, Julio López? Mira, lo de López,
perdón.
Digamos, claramente no sabemos quién era producto de coimas, eso es evidente. Lo que no sabemos nunca, quién fue el que le pagó esas coimas. Pero claramente tiene que ver con su función como secretario de Estado.
Él no habla. Digamos,
no, él no habla por ahora, pero Julio López ya debería haber a juicio oral, por ejemplo. Es una locura. El año pasado nosotros estábamos en condiciones de mandarlo a juicio oral. Pero las cosas empiezan a entrar en una inercia que a veces ni siquiera me parece que tiene que ver con la mala voluntad de las personas, sino que la burocracia a veces hace que la gente se comporte distinto. Hay hábitos, costumbres que es increíble, pero tiene una fuerza para oprimir la voluntad de las personas.
¿Y cuál sería el organismo de control que tendría que hacer que las cosas no funcionen, digamos, sumidas bajo esa burocracia?
Bueno, en la Argentina no hay, la justicia no tiene mecanismos de rendición de cuentas. Ningún juez o fiscal tiene que rendir cuentas al fin de año sobre cuántas causas se elevó o cuántas causas trabajó. Digamos, eso tiene una explicación que yo no podemos cerrar porque será muy larga, pero tiene una explicación con el nacimiento de los sistemas judiciales. Porque cuando nacieron, lo digo rápidamente, los que armaron la justicia, los que la pensaron, siempre partieron de la base que nosotros, los fiscales, los jueces, íbamos a ser leales con la ley. Pero a veces hay gente que no es leal con la ley. Entonces, pero en aras de que era, como presumieron que íbamos a ser leales, no pusieron mecanismos de control. Y por ahí lo que hay que hacer es empezar a meter mecanismos de rendición de cuentas, que a fin de año yo tenga que decir cuántas causas tuve, cuántas terminaron bien, cuántas terminaron mal,
como
qué hice, qué no hice. Como a todo el mundo, porque vos acá, si las cosas las haces mal, sí. Si no venís, cualquiera de ustedes lo llama y dicen, che, flaco, ¿qué está pasando?
Claro. Bueno, hay un intento desde el Consejo de la Magistratura, ¿no? Con esto de la auditoría sobre las causas, ¿vos cómo ves?
No, me parece que es un intento al menos para empezar a poner luz. Claro. Pero hay que poner más, pero eso es luz siempre para atrás. Claro. Y a mí me parece que hay que poner luz para atrás, hay que poner luz para adelante y también durante el momento.
Claro.
Hay que trabajar en los tres niveles.
Bueno, y en este momento vos, por ejemplo, tenés otra de las causas calientes, tiene que ver con la causa de los Panama Papers.
Así es.
¿Sí? A donde también imputaste, por supuesto, al presidente de la Nación, lo estás investigando. Sí. Y también a Franco Macri, ¿no?
Sí.
Para saber si ocultó la información sobre estas sociedades.
Bien.
¿Es posible que o tenés pensado citarlo a declarar a Franco Macri?
Nosotros hicimos, la primera semana de febrero, hicimos un dictamen largo, porque el tema es largo, pero tratamos de hacerlo sencillo y le dijimos al juez cómo estaban las cosas, qué se había hecho y qué faltaba hacer. Entre las cosas que hay que chequear es que a fin de diciembre del año pasado, el señor Franco Macri se presentó ante el juez Casanello y le dijo: todo esto de los Panama Papers, esta plata que usted quiere saber de dónde salió, bueno, fue mía. Yo, en 1998, saqué plata de una cuenta mía y con este dinero hice tal y tal cosa y puse a mis hijos, sin preguntarles. Por lo tanto, acá si hay algún problema, el problema es mío. Eso dijo el señor Franco Macri en las fines de diciembre del año pasado ante el juez Casanello. El juez Casanello lo que tiene que hacer y lo que está haciendo, y nosotros se lo pedimos también, es chequear si lo que dijo el señor Franco Macri es verdad. A partir de eso, me parece que si de ese trabajo de chequeo, el tema Panama Papers se va a empezar a aclarar, y tiene que aclararse rápido.
Sí.
Nosotros le dijimos al juez, casi le imploramos, que hay que meterle más pata que nunca con eso, porque ninguna sociedad puede vivir con el presidente sospechado.
Claro.
Entonces, para un lado, para el otro, hay que disipar la sospecha, que sea lo que tenga que ser, de acuerdo a la ley, pero que sea rápido.
Ayer hablábamos con Daniel Seifert sobre esta entrevista y pensábamos, mira, Delgado tiene que investigar dos cosas que están en las que recorren, dos causas que recorren los mismos tribunales que recorre él, ¿no?
Claro.
Una es la influencia o no de Angelici como lo vista en la justicia. Y otra es la filtración de las escuchas.
Claro.
En el caso de Angelici, ¿cómo se investiga eso? O sea, ¿qué tienes que citar a declarar? ¿A colegas, a jueces y fiscales?
En el caso de Angelici, la fuente, nosotros que ya creímos el año pasado que Angelici era sospechoso de tráfico de influencias, básicamente en la renuncia del juez Ollarvide, que había intervenido él, que había torcido su voluntad, y le pedimos al juez Casanello que él le tome declaración como sospechoso.
Pero eso vos lo tenés como probado,
claro,
que él
nosotros lo dimos
la voluntad.
Nosotros lo dimos por probado, nosotros, que es una opinión.
Sí.
Ahora falta que el juez la comparta o no.
Uh-huh.
El paso ese es que el juez tiene que tomarle una declaración al señor Angelici para que Angelici diga si quiere lo que tiene que decir, y después con esos dos elementos sobre la balanza decidir. Eso todavía no lo resolvió el juez. Por ahora no le tomó declaración.
¿Desde cuándo está el pedido?
Desde ponerle agosto, septiembre del año pasado.
Oh, esta es otra de las cosas.
Pero ¿no? La fuente de prueba de todo eso básicamente fueron los colegas de ustedes. Porque todas esas historias, la historia, el sainete de Ollarvide, antes de los bailes y qué sé yo, y que renuncio, que me voy, que me quedo, había sido reflejado, digamos, no descubrimos nada nosotros. Lo que hicimos fue,
recopilar
la verdad,
notas.
Leer un poco las notas, llamar formalmente a los colegas de ustedes, preguntarle, che, sin que me tengas que decir quién fue el que te lo contó, cómo fue esta historia. Y vino gente de La Nación, vino gente de Infobae, vinieron algunos de los que están acreditados en tribunales, y todos nos dijeron, pasó esto, esto y esto. Bueno, esto y esto para nosotros significaba que el señor Angelici había torcido la voluntad, o había influido en la voluntad de Ollarvide.
¿Alguna vez lo viste, Angelici, por los pasillos
no.
de Comodoro Py? ¿Y cómo, en el caso Ollarvide lo entendimos, pero ¿y cómo se avanza para saber justamente lo que denuncia Lilita Carrió?
Básicamente es así, digamos,
ya está aprobado según la fiscalía.
Si intervino en la... Si es como dijimos nosotros, ya está.
Ya basta con eso.
Con eso alcanza. Lo que no quiere decir que no haya habido más.
Claro, claro. Con ahora, un hecho ya
está. Lo que pasa
es
que son cosas difíciles porque nadie dice que es influenciado por una persona que trabaja en las sombras. Entonces, no lo cuenta ni el que lo hace, ni lo cuenta el que lo recibe. O sea que si no hay alguno que echa un poco de luz, que en general son los medios en estos casos, estamos medio fritos.
Estás escuchando Borde Periodismo Radio y estamos haciendo una entrevista al fiscal federal Federico Delgado, que, como estás escuchando, tiene en sus manos la investigación de casos calientes, casos que involucran al poder de turno y al poder del gobierno anterior.
Estaba pensando justamente en lo que decías, Federico. Por un lado está el influenciador.
Claro.
Después está el influenciador.
Obviamente.
¿Qué le puede caber a Ollarvide?
Ollarvide, en ese caso, le cabría haber participado de ese hecho, y además Ollarvide nosotros lo denunciamos por falso testimonio. Nos pasó una cosa tragicómica, porque Ollarvide nos decía que no lo conocía a Giorgio Angelici. Nosotros habíamos tenido registros de llamados telefónicos. Pero entonces fuimos a la fuente de todo hoy en día, que es Google, y encontramos las fotos del cumpleaños de Ollarvide, y entre los invitados había estado el señor Angelici.
¡Qué bárbaro!
Entonces,
capaz que se coló.
Entonces, claro. O se coló.
Capaz había otro cumpleaños.
Digamos, por eso lo denunciamos. No, es una cosa fea, porque en esa causa nos mintió dos veces. La primera vez nos dijo que él no hablaba por teléfono celular, que no tenía. Y encontramos una foto de él con un teléfono celular.
¿Quién no tiene teléfono celular?
Falso
hoy?
Testimonio. Segundo falso testimonio, no lo conozco al señor Angelici. Encontramos la fiesta y los testigos que dicen que él había estado. Entonces, dos veces falso testimonio. Y había sido juez hasta hacía poco tiempo.
Sí.
Entonces, más allá de Ollarvide, eso me parece que nos tiene que hacer pensar a nosotros sobre la necesidad de reflexionar acerca de la justicia que tenemos y la que queremos.
Sí, sin hacer nombres, por lo menos.
Si
querés hacerlo, pero no te lo exijo. En la otra causa, en la investigación de la filtración de las escuchas telefónicas que involucraron a Parrilli y a Cristina, ¿es posible que tengas que investigar a algún colega tuyo?
Y que es posible porque, digamos, las fuentes de información, como es una escucha que se filtró de un caso, la fuente de los periodistas ha sido alguno de los que tuvieron acceso a esa escucha. Y a esa escucha tuvieron acceso a los actores del proceso. Digamos, pueden haber sido los imputados, el juez, el fiscal, el que grabó la investigación, el que grabó la escucha, alguno del AFI, alguno de la corte. No sale de ahí, no es tan difícil, digamos. No es que yo me ensañe, sino que la cuenta es fácil.
Claro.
Alguna de esas personas fue la que filtró la información.
Federico, a veces tengo la sensación cuando, viste que hay semanas de escuchas, ¿no? Todos los días, el lunes una, el martes otra, el miércoles otra, más allá de que, hay olor a acceso de facturas, a carpetazos, también a mí me da la sensación, hay un olor a color a show mediático, ¿no? Como que, uy, este circo, ¿a dónde nos va a conducir? Porque después no pasa nada, ¿no?
Claro.
No encontrás a los meses siguientes, bueno, debido a esa escucha, esta tal y tal imputación, tampoco la escucha que se difunde o que filtran es la escucha que imputa ningún delito.
Es una
escucha como, digamos, colorida, mediática.
Es color. Como dicen ustedes, es color.
Es un dato de color, pero no está diciendo, no, mira, anda a hacer tal delito.
Es verdad.
No es pesada, ¿no?
Es verdad.
Yo digo, esto es como que nos tiran a los periodistas o nos tiran a los argentinos un poco de carne para que nos enojamos, para que creamos que está pasando algo, pero no está pasando nada.
A mí me parece dos cosas. El tema de la eficacia de la justicia es obvia, tiene índices de ineficacia altísimos, por lo que decíamos antes, que no hay juicio. O sea, lo que decís vos tiene que ver un poco con eso, pero además con que me parece a mí que la política se desplazó del Parlamento a los tribunales. Esto pasa en todo el mundo. Lo que antes pasaba en los tribunales ahora pasa en la justicia. Los diputados...
Los parlamentos son la justicia.
Claro, el diputado que no puede ganar una votación en el Congreso y que en el Congreso no le da bola a nadie, sabe que si va al tribunal y se hace una denuncia, consigue cámaras, consigue un cable, cada noche lo inviten a un programa de televisión. Digamos, es mucho más remunerativo hacer escándalo en tribunales que en el Congreso. Y ahí también tienen culpa los tribunales porque de algún modo se prestan ese juego. Porque a veces... porque les gusta por deseo de cámara, a veces por miedo y a veces por compromisos partidarios, cuando van tipos que llevan lo que yo digo helados calientes, cosas que son impresentables en términos técnicos, el juez debería decir, señor, llévese esto, no jorobe más acá, estamos trabajando en serio. Sin embargo, a veces esas cosas, como decís vos, que son todo color, tienen trámite y después no pasa nada. Y al final de la carrera genera lo que decís vos, esta suerte de desazón. Es decir, al final, mucho ruido, pero nunca pasa nada.
Me pongo en abogado del diablo en ese punto, porque una de las medidas que tomaste vos en la causa de las escuchas es citar a declaración testimonial a Cristina y a Parrilli.
Claro.
En ese sentido, ¿no es colaborar a darle un manto de politización a una causa que
Mirá,
no parece tener demasiado...? No,
eso, si tengo un minuto, lo puedo explicar, sí. Porque es algo que me parece a nosotros gravísimo. Porque Cristina y Parrilli fuera una expresidenta, pero que estuvo toda la vida en la función pública, y el señor Parrilli, que fue muchos años diputado y después fue funcionario público. Es una escucha que tal como vino para nosotros, nos pedían, a nosotros lo que nos pedían era que digamos, Cristina Kirchner y Parrilli habían omitido denunciar lo que decían en una escucha, que era un diálogo donde estaban puteando Estiuso, básicamente.
Nos pedían los denunciantes.
Los denunciantes, los estaban puteando Estiuso, porque había declarado en Ley de la Nación, había hecho una entrevista muy larga, y estaban como comentando entre ellos dos esa historia muy enojados. Ahora, decían cosas que eran graves como ciudadanos, hablaban. Primero, que acusaban al señor Estiuso de haber sido una de las personas que sobornó a quienes estaban investigando el atentado a la AMIA. ¿Ustedes recuerdan el atentado a la AMIA? Aún hoy no sabemos qué pasó. 1994, y estamos como si nada, estamos siempre soltando vueltas sobre las sospechas. Y por el otro lado, eso lo decía Parrilli, que había sido diputado durante esa época y había sido jefe de inteligencia. Y además Cristina Kirchner decía algo así como, al final de cuentas, nadie lo cita a Estiuso porque él debe ser el que tiene las carpetas.
No, si alguien armaba las carpetas era Estiuso.
Entonces, exactamente. Entonces a nosotros nos pareció que eso era una cosa gravísima, sobre todo por quienes los decían. Y nuestra vida pública es muy pobre en la Argentina. Vida pública es muy pobre. Porque tenemos, vieron que un ex funcionario revolea bolsos, el otro está preso, el otro se esconde. Y si, ¿cuán pobre es nuestra vida pública que una expresidenta está contando o sospechando, aparentemente, que un empleado de ella armaba carpetazos y otro subordinado de ella está diciendo que quién había contaminado la investigación de la AMIA? Nos pareció que para acusar siempre hay tiempo, que era más importante conocer la totalidad de los hechos. Y esa escucha que parece colgada en el medio de un enojo de dos personas porque leyó en el diario, había cuenta quiénes son esas personas o quiénes fueron a la Argentina, era necesario traerlas y decirles que cómo, cuándo, dónde, cuente todo lo que sabe. Y después de ese acto, de tener toda esa información, bueno, ahí decidimos si mintieron, si dijeron, como dicen los chicos, vendieron humo, o si concretamente conocen prácticas que hacen nuestra vida pública mucho más pobre aún de lo que es.
Fue la escucha en la que, bueno, empezaron todo el cotillón, ¿no? De las remeras, soy yo pelotudo, ¿eh? Todas esas palabras, etcétera, etcétera. A mí es lo que más me llamó es justamente esto que estás diciendo vos. Lo que más me llamó la atención fue justamente esto que estás diciendo vos. Porque si alguien armaba las carpetas, era este muchacho. O sea, ¿cómo la presidenta sabía que este muchacho que trabajaba hacía eso?
Hemos naturalizado cosas horribles. Hemos naturalizado que los carpetazos. Hemos naturalizado la mentira. Hemos naturalizado que los funcionarios son todos ricos y no explican dónde sacan la plata. Hemos naturalizado cosas horribles como sociedad. Hemos naturalizado que por la calle te roban y no pasa nada. Digamos, me parece que en esta vida pública tenemos que hacer cosas para que mejore y desnaturalizar esas prácticas que hacen que no podemos vivir mucho mejor solamente viviendo un poco más en la verdad, digamos. Claro. Me parece a mí, por ahí parece una pavada lo que digo, pero no, me parece que viviendo un poco más en la verdad podemos mejorar nuestra calidad de vida mucho.
Mi duda era como que llamándola como testigo, quizá esto es más complejo, porque si dice, bueno, si en efecto Estiuso hizo tal y cual cosa, le cabe también una responsabilidad. También
absolutamente, absolutamente.
Y después puedes accionar contra ella.
Exactamente, exactamente. Así es.
¿Leíste, Federico, la nota que habla hoy acerca de la denuncia que presentó el fiscal Eduardo Freiler a los consejeros que lo están investigando? Justamente.
No, aún no leí diarios.
Ah, mira. Te cuento. Él está investigado por enriquecimiento ilícito, sí. Y entonces lo que hace justamente, bueno, no es mejor defensa que un buen ataque, denuncia a Sturzenegger por si se filtraron los datos de su cuenta, que no podía justificar tantos gastos y tantos viajes que había hecho. Mientras supuestamente tendría que haber estado trabajando en la justicia, bueno, a él lo denuncia por un lado y también a los tres integrantes del Consejo de la Magistratura que iniciaron esta investigación contra el titular de la Sala 1 de la Cámara Federal por enriquecimiento ilícito. ¿Qué reflexión te merece?
¿Lo denunció ante el Consejo de la Magistratura o ante la justicia?
Penalmente.
Penalmente. Y bueno, evidentemente ahí, a mí, la verdad que no leí bien el diario, pero lo que en principio, si tiene que ver con el ejercicio del derecho de defensa en el marco de un juicio político, claro, está bien. Sí. El tema es que el juicio político no se prolongue in eternum, claro, y que las cosas se aclaren rápido. Yo soy un fanático de la rapidez, pero no solamente...
Es que si no es rápido, no es justo.
Porque soy ansioso. Exactamente, si no es rápido, no es justo. Y nadie puede vivir con una espada que se está pendiente de tu nuca toda la vida. Porque si Freiler tiene la amenaza de juicio político, no va a poder ser un buen juez. porque estás pensando, es como vos tenés un problema y venís a trabajar con el problema y lo traes al trabajo. Es difícil separar a veces, ¿eh?
Sí.
Entonces hay que tener paz, y para tener paz hay que solucionar los problemas, y me parece que es importante que esas cosas se arreglen rápido.
Sí, además, porque si la sospecha dura mucho tiempo, es muy difícil de sacarse la sospecha.
Nunca,
va a quedar
nunca,
siempre parece... como, bueno, pasó mucho tiempo, seguramente era culpable y logró que no lo sea. Digamos, eso sí es siempre perder o perder.
Es un poco angustiante, siempre volver a pensar en esta premura o esta rapidez que le exigimos a la justicia, y también unirlo con este dato de que no hay a quien rendirle cuentas, ¿no? Claro. Yo recuerdo el caso Vudú, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos? Creo que años. No, están las pericias contables, no están todavía.
Aún no hay juicio de Vudú. Vudú. No hubo juicio oral todavía.
5 meses más tarde. Che, ¿te llegaron las pericias contables de Vudú? No, porque tardan los peritos contables. Te los contrato yo a los peritos contables.
Abacos tienen los peritos contables.
Claro, ¿me entendés? Es muy raro, y la verdad es que esa sensación de que, loco, y si se afanó todo lo que dice la denuncia, que se afanó y no pasa nada, y ni siquiera está en juicio, entonces yo, ¿por qué me voy a pagar los impuestos? No, es como el cansancio de los buenos.
En la justicia hay problemas culturales que son mucho más graves que los de corrupción. Mucho más graves. Vos ves los pibes que entran a tribunales a los 18 años, 19, y cuando entran, a los 2 días ya hablan como las personas de 70 que están ahí adentro.
Claro. Eso es tremendo.
Eso es terrible.
Ya están vencidos.
Viste, vos un pibe que dice, ¿qué onda, perro? Estoy manija con esto. Cuando entra al edificio, habla por teléfono y para, por ejemplo, a un testigo para llamarlo, y dice, ahora sí quiero citar a Julia. ¿Está? No, no está. ¿Le puede dejar el mensaje que tiene que venir mañana a tal hora? Sí. Y al final dice, su gracia. Porque es un modismo judicial. Su gracia. Y vos ves que el chico ese ni sabe lo que quiere decir su gracia. Pero ya escucho que en vez de preguntar, che, ¿cómo te llamas? Dice, su gracia. Eso parece una pavada, pero al final todas esas prácticas culturales son las que formatean,
claro, el van modo de justicia.
Exactamente.
La burocracia.
Exactamente. A mí hay que trabajar mucho sobre eso. Y nosotros,
¿pero cómo se cambia, Federico?
Por ejemplo, vos te recibís de abogado, entras a la justicia, no, nunca más tenés obligación de hacer un curso de actualización.
Claro.
Para empezar. Nunca tenés que hacer un curso sobre cómo manejar, cómo relacionarte con las redes, cómo relacionarte con las bases de datos digitales, cómo investigar a través de Facebook, cómo utilizar Twitter. En vez de decir boludeces, ver cómo la gente se desnuda por Twitter y cómo sirve para las causas. Por ejemplo, las causas de trata de personas, sí, casi todas son por Twitter, porque la gente tuitea lo que no debe tuitear y al final permite reconstruir un montón de cosas. Pero esas cosas, si no las haces vos de prepo, porque querés, porque te gusta, digamos, no hay incentivos para la meritocracia. Uh-huh. Hay incentivos para hacer la plancha.
Claro.
Y los humanos trabajamos con incentivos.
Vos fíjate que el otro día en Intratables fue de invitada señora, ahora no recuerdo, estaba por googlearla, pero no recuerdo el nombre, cuyo esposo fue asesinado frente a ella y a sus hijos en un robo en su vivienda. Hurlingham, creo que era, ella es abogada, y claro, los asesinos, ella dijo, cuando estaba limpiando la sangre de mi marido en mi casa, dije, estos tipos los voy a encontrar, ¿no? Y vivían a la vuelta de su casa los asesinos, y la saludaban todos los días, ¿y cómo los encontró? Por Facebook, obvio. Ella que es abogada, pero claro, uno dice, loco, ¿y tuviste que ir vos? Ahora el tipo, cuando salga, dentro de 10 años, pues está en juicio, ¿no? Caso también inédito, porque es abogada, está preparada y tiene una fortaleza espiritual, bueno, increíble, ¿no? Cuando el tipo salga dentro de 10 años, que vos no pudiste vender la casa, pues la tenés en sucesión, no tenés custodia, pues no tienen patrullero, ¿qué onda? 5 chicos tiene, uno el más chiquito de 2 años. ¿Viste? Vos decís, ¿esta investigación por Facebook te llevó a esto? Que es todo lo que vos buscabas y necesitabas en tu vida en este momento, y no lo hizo el juzgado interviniente.
Es terrible. Nosotros todavía, por ejemplo, yo lo puedo contar para que la gente sepa.
Silvana y Anhelo, perdón, es el nombre, gracias.
Para que la gente sepa. Digamos, por ejemplo, un juez tiene que ubicar a una persona y manda una nota a la Cámara Nacional Electoral. ¿Cuántos de ustedes tienen el domicilio?
Bien.
No. Ninguno.
Creo que nunca.
Digamos, entonces, no viven en tal lugar, no viven en tal lugar, no se lo puede buscar. Entonces, empezás, pero por ahí tiene un celular, busquemos. Por ahí, el ANSES le aporta a algún empleador, busquemos en Facebook, miramos si tiene Twitter, pero son cosas que, aunque parece una pavada, no están incorporadas al sentido común de la forma de hacer justicia. Y al final de cuentas, esas cosas son las que te arruinan la vida.
Uh-huh. Federico, hoy sale también la información sobre que el gobierno ha decidido, después de una reunión en la que participaron 120 expertos que se realizó en el Ministerio de Justicia, dar marcha atrás con este proyecto de la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una comisión, el Ministerio de Justicia la creó, era un tema central y al final parece que no va a impulsar la baja en la edad de imputabilidad. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal?
No, me parece bien. Lo que me parece también bien es que habría que cerrar la fábrica social de pobres, que es la gran fuente de delitos, y a los chicos, en vez de meterlos presos, habría que ayudarlos a que le encuentren sentido a la existencia. Porque el problema de los pibes, que yo no había, es verdad que hay que juzgarlos, es verdad que hay que aplicar la ley, es todo cierto, pero además hay que hacer algo con los chicos. Los chicos no saben para qué están en el mundo. Y hay que ayudarlos a eso. Los chicos están todo el día en las esquinas, los colegios se han transformado en comedores, y seguimos fabricando pobres, y si la respuesta a la fábrica social de pobres va a ser prisión, estamos sonados. Va a ser un país muy chiquito, de muy poca gente, y una gran prisión el resto. Me parece que hay que trabajar más sobre otras cosas, que hay que aplicar la ley. El que la viola tiene que pagarlo, eso es cierto, y está muy bien. Pero además hay que crear las condiciones sociales para que la gente cada vez viole menos la ley.
Claro.
Y para eso hay que hacer otras cosas.
Imagino, no sé bien en detalle, imagino que el régimen penal juvenil, aunque sea que no se baje la edad, igual es necesario.
Obviamente.
O sea, claro, eso es una cosa que tiene que avanzar, que no tiene nada que ver con la edad
Hay que ajustar los tiempos que corren, y si los chicos se portan mal, tienen que pagarlo como cualquier persona, pero me parece que hay que hacer cosas para prevenirla, y para prevenirla es eso.
Te llevo, retomando lo que decías, un concepto que decías antes, también la justicia tiene un fenómeno nuevo de los últimos tiempos, o por lo menos que se hizo visible, que es cierta politización. Por un lado se habla de justicia legítima, por otro lado el ex juez de la Corte, Zaffaroni, viene hablando de una partidización de una minoría, como dando a entender que hay una minoría en la justicia que juega para Macri, sin decirlo directamente, pero que lo viene diciendo en cada entrevista que dio en los últimos días. Entonces se habla como de grupos sectarios claramente politizados dentro de la propia justicia. ¿Vos cómo ves ese fenómeno?
Mira, ¿puedo pasar un chivo cortito?
Sí.
Yo escribí un libro con Catalina Elía, que es La cara injusta de la justicia. Y ahí tratamos de explicar ese tema. Tiene que ver básicamente con que el Estado argentino, originalmente desde que se creó, fue poroso. Poroso quiere decir que tiene agujeros por donde la neutralidad relativa que tiene que tener la justicia o el Estado no es tal, y se cuelan intereses particulares. Los ministros, los presidentes, los jueces, los fiscales, son leales a la ley, pero a veces también son leales a los intereses de algunos grupos sociales. La justicia no escapa a esa lógica. Por eso la justicia generalmente tiende a congraciarse con los gobiernos de turno. Pero no esta justicia. La anterior y la anterior de la anterior. Si vos te pones a ver, siempre la justicia acompaña a los oficialismos, y el brazo de la ley los alcanza cuando dejan el poder. Digamos, y esto no es que pasó solamente ahora con el kirchnerismo, esto pasó toda la vida. Esto pasó con Perón, pasó con Onganía, pasó con Videla.
Ahora, ¿es una novedad que se lo esté investigando a Macri durante el ejercicio, y en el primer año de su gestión?
Y quizás sí es una novedad, porque generalmente a los presidentes no se los investiga, se les cierran las causas rápido. Como pasaba, digamos, con el famoso enriquecimiento ilícito de los Kirchner, con Menem durante el menemismo. Esto, lo de Macri, que es una novedad. Bien. Y es sano que pase
saludable.
Así.
Saludable.
Es sano que sea así.
Y vos tenés que ver con eso desde tu lugar en la justicia también. Federico, gracias por haber estado acá. ¿Te vas corriendo?
Gracias por haberme invitado. No, voy en bicicleta. Ya corrí.
Ah, está bien. Qué vago, qué es. Es vago, vago. Se achica con el calor.
La pasé muy bien. Gracias.
Gracias a vos. Nosotros también la pasamos muy bien. Son las 9:46.